Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que estás escuchando es un partido de baloncesto, una pachanguita, más que un partido de baloncesto. No es que me haya pasado yo a la sección de deportes, sino que estoy en la prisión Ocaña 1 de Toledo. Los de la tarde hoy estamos haciendo desde aquí el programa y estamos asistiendo a un partido, una pachanguita de baloncesto entre algunos internos. Acabamos de escuchar una historia formidable, una historia apasionante. Aquí donde estoy veo al entrenador. El entrenador es Manuel. Tiene 82 años, y se viene todos los lunes a entrenar con los presos, con los internos.
A mí me da que son seres humanos como yo y que son mis amigos, que tienen una condena y tienen que cumplir, pero que a los cuales les tenemos que ayudar, como le puedo ayudar a uno que me encuentra en la calle. ¿Qué más me da? Yo soy de los que opino que este mundo cambiaría.
Manuel viene todos los lunes aquí y dice que ojo con creernos los que estamos fuera superiores a los que están dentro, porque es fácil entrar en prisión. Hemos estado en el patio, bueno, en el patio había 70 internos, no estaban haciendo gran qué, y los que juegan a baloncesto dicen que, bueno, pues que les encanta venir aquí porque el deporte les ayuda a pasar un buen rato, les ayuda a olvidarse y a no tener que estar dándole vueltas a la cabeza todo el rato. Cuando se piensa en la pelota, cuando se piensa en una jugada, cuando se lanza un triple, la cabeza no está dando vueltas.
Esto me ha servido a mí, por lo menos a mí, de inspiración, porque yo venía en un momento muy malo. Tengo una larga condena. Y Manuel y los chicos han hecho que yo tenga iniciativa en todo esto. Y le meta ganas, le meta ilusión. Y quieras o no, esta horita que salgo, esta media horita, para nosotros es una distracción muy grande. Como si estuviera en la cancha de un barrio de...
Te olvidas que estás en prisión.
Sí.
Dos o tres de cada 10 presos en España suelen reincidir. Y eso es así porque a la salida, cuando salen de la cárcel, no tienen una compañía, no tienen alguien que les haya ayudado a rehacer su vida. Afortunadamente en esta prisión muchos trabajan y jugar al baloncesto es una forma de penar, penando menos, y es una forma de reconstruir una vida que en un momento determinado tendrá que volver a comenzar. Hace seis años, se lo tenía muy calladito, Sánchez presentó su moción de censura, que le llevó a la Moncloa.
Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos, que de forma reiterada en el tiempo...
Hoy hemos oído hablar otra vez de moción de censura porque Feijóo ha dejado la puerta abierta a una posible moción de censura a Sánchez. Claro, eso requiere al menos la abstención de Junts.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
Feijóo se abre en este momento a una moción de censura, que eso significa, repito, que al menos Junts se abstenga. En este momento, cuando quedan seis días para que acabe la campaña electoral, el Partido Popular es, según las encuestas, el partido que va a ganar las elecciones, pero el PSOE está recortando distancia. En economía se utiliza una expresión que se llama cisne negro, un imprevisto que surge de pronto y que cambia todo, como por ejemplo el COVID. Feijóo tiene fama de ser un cisne negro en las campañas electorales. Cuando todo le es favorable, cuando todo le viene... Cuando tiene el viento a favor, pues en las dos últimas semanas hace algo, invoca un cisne negro que le arrebata la victoria. Bueno, ya veremos si el PSOE puede llegar a empatar. Difícil parece. Pero lo cierto es que el gobierno ha tardado minutos en aprovechar las declaraciones de Feijóo para decir que tanto criticar lo de la amnistía y tanto criticar a Puigdemont y tanto criticar a Sánchez y resulta que Feijóo quiere hacer algo parecido. Bolaños.
Su campaña contra la amnistía es puro teatro, tal y como reconoció él mismo ante periodistas en privado.
Bueno, pues en el Partido Popular intentan quitarle hierro a esta declaración que puede haber sido ese cisne negro. Desde luego, Feijóo no acaba bien las campañas electorales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que la nueva ley de protección de menores que el gobierno va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros obligará a que móviles y dispositivos electrónicos tengan incorporado un control parental gratuito, sencillo y accesible. Además, la nueva ley establecerá un protocolo para que los psiquiatras realicen un chequeo médico para evitar adicciones a la tecnología entre niños y adolescentes. Y la protesta del campo en la frontera con Francia deja a esta hora hasta 20 kilómetros de retenciones en la AP7 a la altura de la Jonquera. Además, las movilizaciones convocadas por varias plataformas agrícolas independientes en vísperas de las elecciones europeas están provocando afectaciones en varios puntos del País Vasco y Aragón. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar varios cortes debido a las movilizaciones agrícolas que se están viviendo en el día de hoy. Lo más importante se encuentra en Girona, cortada la AP7 a la altura de Jonquera y Figueres en sentido Francia. Van a encontrar más de 20 kilómetros de retenciones en ese punto. También están cortadas en esta provincia la Nacional 152 a la altura de Puigcerdà y también la C38 en Molló. Y ya en Lleida, la Nacional 145 en Les Valls de Valira y la Nacional 141 y la Nacional 230 en Bosós. También vamos a encontrar cortes ya en la provincia de Huesca, en la A136 a la altura de Frontera del Portalet y en la Nacional 330 a la altura de Canfranc. Por último, también cortes en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, en dirección Francia.
Y hermanos, tíos y sobrinos, suegros y cuñados y yernos o nueras no tributarán por herencias de hasta 25.000 euros en Galicia. La Xunta acaba de aprobar la reducción del impuesto de sucesiones para herencias entre los llamados parientes de tercer grado. Se incrementa así el límite establecido hasta ahora en un 50% para los hermanos y en más de un 200% para el resto. Y ascienden a 4 las víctimas mortales por las inundaciones en el sur de Alemania. Además, las fuertes precipitaciones que afectan a la zona desde el sábado han obligado a desplazar a miles de personas. Última hora, Rosalía Sánchez.
Las lluvias torrenciales se prolongan desde el viernes y esa cifra de 4 muertos es solo provisional porque la mayoría figura todavía como desaparecidos en casas que no fueron evacuadas a tiempo. Un bombero voluntario de 42 años perdió la vida ayer durante un rescate a 50 kilómetros de Múnich, donde más de 800 personas fueron evacuadas después de la ruptura de un dique. Una tragedia, nunca antes había pasado esto. Agua en el buzón, los cubos de basura flotando por el jardín, los niños asustados. El sótano lo tengo completamente inundado y todo el gasóleo de la calefacción se ha salido del depósito. A todo esto se suma la falta de electricidad. Muchos municipios decretan ya el estado de catástrofe, la última la ciudad de Ratisbona. En la mitad sur de Alemania apenas circula el ferrocarril, hay miles de evacuados y las autoridades de Baden-Württemberg hablan de la inundación del siglo.
Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer presidenta en México y se sentará en la silla del águila durante los próximos 6 años. Son muchos los problemas a resolver en el país, como la corrupción o el narcotráfico. Ceci Patricia Flores es la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, un colectivo de madres que rastrean el desierto en búsqueda de sus hijos desaparecidos tras haber sido secuestrados por los narcotraficantes.
Cuando la varilla entra en la tierra y sale aroma putrefacto, sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos. Pero cuando la varilla entra y sale aroma tierra, sabemos que no hay nada. Entonces, la varilla es la que nos da la evidencia que puede haber cuerpos y nos ahorra el tener que excavar hasta metros. Porque tenemos que excavar a veces hasta 2 metros para sacar un cuerpo.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar esta situación y también el escenario en México tras las últimas elecciones. Será a partir de las 7 de la tarde. Por cierto, contamos que hay caos en la bolsa de Nueva York. Decenas de errores técnicos han provocado desplomes de hasta el 99% en Wall Street. Aunque están investigando el origen de este fallo, todo apunta a un problema con las llamadas bandas de precios, un mecanismo para suspender las cotizaciones en momentos de mucha volatilidad. Y esta tarde se va a hacer oficial el fichaje de Mbappé usted por el Real Madrid, Luis Munilla.
El mismo se lo ha contado al presidente francés Macron delante de las cámaras, y como ha contado Melchor Ruiz, el Real Madrid planea hacerlo oficial a partir de las 7 de la tarde. Mbappé ya ha retirado de sus redes sociales que es jugador del PSG, va a firmar hasta 2029 y no está en la prelista de Francia para los Juegos Olímpicos. La UEFA ha elegido a Vinicius mejor jugador de la Champions, también a Bellingham como mejor joven, y los dos están en el 11 ideal del torneo junto a Rüdiger y a Carvajal. Y a 12 días del debut de España en la Eurocopa, este es el mensaje del líder de la selección, Rodrigo Hernández.
Nosotros vamos a ir a ganar y tenemos la mentalidad de que podemos hacerlo. Y vamos con esa ambición. Nosotros, para nosotros mismos, nos creemos el mejor equipo. Y en el tú a tú, a día de hoy, no nos han demostrado que hay selecciones muy, muy superiores. Creo que impera una igualdad muy alta en el fútbol ahora mismo y que se decanta y decide por detalles.
Hoy tenemos el tercer partido de semifinales de la Liga CB de baloncesto entre UCAM, Murcia y Unicaja. Es a las 8:30 y si gana Murcia, se mete en la final contra el Real Madrid. Y además, en Roland Garros, de momento, empate a un set entre Novak Djokovic y el argentino Cerúndolo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 grados en Cibeles. Puede descargar algún chaparrón ya a última hora de la tarde. Mañana nos espera un martes de manga corta. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón y Alcalá. De salida A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza y Coslada, sentido A3 y Pozuelo y Somos Aguas hacia la A5. Los contagios por COVID siguen subiendo y se han duplicado en 2 semanas. De 26 casos por 100.000 habitantes hemos pasado a 55, pero con un impacto hospitalario poco significativo, aunque mayor que el provocado por otros virus como la gripe o la bronquiolitis. Y con más de 100 espectáculos arranca la nueva temporada de los teatros del canal en septiembre. El teatro clásico, la danza, la música, las artes vivas y el circo vertebrarán una programación nueva. Escuchas la tarde.
Si cierras los ojos y haces un viaje a la casa de tu infancia o a la de tus abuelos, seguro que recordarás los típicos platos de cerámica que decoraban antes las paredes de estas casas. Bueno, la mayoría tenían motivos florales o grecas, solía ser el recuerdo o souvenir de un viaje. Pues bien, Javier Sánchez creció precisamente rodeado de todos esos platos. Sus abuelas, de Talavera de la Reina, fíjate, donde la cerámica es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tenían la casa llena, pero llenita de platos decorativos. Y claro, a él eso le gustaba mucho. Tras unos años buscando su camino como arquitecto y más tarde como ilustrador, decidió apostar todo a una carta. ¿Pintaría cerámica? Pero no al estilo clásico, no como la que veía en las habitaciones de la casa de sus abuelas. No, no. Javier quería recuperar la cultura de los años 90. Esta es la sintonía de la banda del patio, sí, porque es uno de los dibujos favoritos de Javier y también los motivos que elige para su cerámica. Pero escucha, fíjate, también pinta Pokémons, los Simpson o Doraemon, que son sus referentes infantiles. Bueno, Javi tiene ahora 34 años y en los 90 era apenas un niño, pero es lo que le apetecía dibujar. Y con este trabajo homenajea a sus propios orígenes. Por un lado, Talavera de la Reina, pero lo une directamente con sus recuerdos de la infancia. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, la casa de tu abuela, tú recuerdas perfectamente todos esos platos puestos en la pared, ¿no?
Sí, sí, sí. Mis dos abuelas tienen toda la casa llena de platos y de jarrones de cerámica, de mil
cosas. ¿Y te acuerdas de cuando eras pequeño y te quedabas ahí con la mirada fija en todos esos platos? ¿O por qué te gustaban a ti especialmente?
Sí, bueno, porque la cerámica, bueno, en Talavera la cerámica es una cosa...
Sí, es una tradición, pero para cualquier persona de allí, ¿no?
Sí, sí, o sea, fija. Es una cosa que lo envuelve todo. Y entonces, pues siempre es un recuerdo que tengo fijo, ¿no? De la infancia relacionado con la cerámica, porque ya te digo, mis abuelas tienen toda la casa llena de cerámica. Entonces, siempre la cerámica, inconscientemente lo he relacionado con eso, con la infancia, con el ir a ver a mi familia, a ver a mis abuelas. Entonces, pues siempre lo he asociado con algo con mucho cariño, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuando decides tú dedicarte a la cerámica y encima innovar? ¿Cómo fue eso? Cuéntame ese recorrido vital.
Bueno, pues en realidad es un camino como muy largo, ¿no? No es que un día de repente surgiera. Yo estudié arquitectura, me dediqué a trabajar como arquitecto unos años y luego cambié y decidí dedicarme a la ilustración, ¿no? Que es a lo que me dedico ahora mayormente. Sobre todo, bueno, pues empecé primero dibujando un poco de todo y el tema de la cerámica siempre ha estado ahí, siempre ha sido una cosa que me ha interesado mucho. Empecé a estudiar cerámica con el artista Julio Galindo, también hice algunos cursos con artistas pues, de allí de Talavera, como Isabel Rueda, por ejemplo, o la artesana Chichi Nabo de aquí de Madrid. Y entonces, pues como que de repente dije, guau, ¿por qué no lo que ya estaba dibujando antes? Porque el tema de pues, la nostalgia, mi infancia, era un tema como recurrente en mis dibujos también. Dije, ¿por qué no cambiar un poco el soporte, ¿no? Y pasar de lo que hacía antes, que era dibujar sobre lienzos o papel, ¿por qué no utilizar este nuevo soporte que estaba descubriendo, que era la cerámica, y que inconscientemente yo tenía como en la cabeza siempre relacionado con lo que era mi infancia? Entonces fue como una cosa bastante natural, ¿no?
Y dijiste, pues ¿por qué no? Mis dibujos animados de mi infancia, los que para mí eran un referente en mi infancia, ¿por qué no plasmarlo en la cerámica?
Sí, porque, claro, todo lo, como decías antes, los platos que tienen mis abuelas decorando la casa, pues siempre eran motivos, pues a lo mejor religiosos, de la vida, de las tradiciones de la ciudad. Entonces, como que se me ocurrió que podía ser una manera de homenajear también otras cosas, ¿no? Que esa cerámica podía ser un medio para contar otras historias. Además, en Talavera, hace unos años, empezaron a realizar una serie de murales que están decorando toda la ciudad, precisamente homenajeando a la propia ciudad, ¿no? A la historia de la ciudad, a cómo ha sido la vida a lo largo de la historia en Talavera. Y entonces me pareció una idea bonita pues poder utilizar esa cerámica, como digo, para homenajear otras cosas. Uh-huh. Y bueno, un amigo me pidió hace tiempo que hiciera un dibujo sobre una serie que le gusta a él. Y de repente como que dije, ostras, aquí igual es donde está esta idea, ¿no? Este homenaje que quiero hacer porque, yo soy de Madrid y yo he nacido en Madrid, pero toda mi familia es de Talavera. Entonces yo la relación que he tenido toda la vida con Talavera ha sido una relación de ir allí en verano, allí es donde uh-huh. vive mi familia. Entonces siempre he recordado la ciudad como con mucho cariño. Y también, por otro lado, no solamente Talavera es mi infancia, sino también mi infancia es pues esos dibujos animados, esa vida de principios de los 90, ¿no? Entonces me pareció como muy, como una unión bastante natural, ¿no? Lo del tema de la cerámica con el tema de esos dibujos animados.
Bueno, a ti te pareció bastante natural. ¿Y a tus abuelas qué le ha parecido esto?
Bueno, a mis abuelas...
Es decir, cuando ven un plato decorado por ti, claro, que en eso pues eres su nieto, en fin, ¿qué van a decir? Pero con un Pokémon, dice, ¿lo ponen en su casa?
Sí, bueno, es que mis abuelas, claro, mis abuelas cualquier cosa que haga les parece maravilloso, o sea...
Probablemente es lo que tienen las abuelas.
No lo entienden lo que hago, pero les parece una cosa preciosa, claro, porque eso dicen ellas. Pero bueno, en general, perdona, en general... Toda mi familia, la verdad es que siempre me ha apoyado mucho.
Sí, vamos a comprobarlo. Mira, porque tengo por aquí a tu tía Prado. Hola, Prado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que dice tu sobrino? ¿Os gusta su cerámica?
Hombre, por supuesto. Nos gusta mucho lo que hace, claro. y más, claro, cerámica de Talavera.
Claro.
Perfecto.
Fenomenal. Dices, sí. Bueno, pues le ha dado su toque, su firma, ¿no? Especial, aunque sea con sí. Pokémons y con Doraemon, ¿no?
Sí, perfecto, porque al final es cerámica, ¿sabes? El poquito eso que él hace de cerámica, pues es una maravilla, claro.
Qué bueno.
O sea, que
pero,
encantada.
¿Qué os pasa a los de Talavera con la cerámica, Prado?
Pues fíjate, Talavera, cerámica, es todo uno. Talavera, pues especialmente se llama la ciudad de la cerámica, con lo cual encantada de la vida.
¿Tú tienes algún plato de cerámica pintado por tu sobrino en casa?
Yo sí, claro, por supuesto.
¿Cuáles tienes? A ver, cuéntame.
Mira, yo tengo, a ver, el plato que tengo con más cariño es uno que, bueno, no sé si exactamente se llama así, Angemón, que es el todopoderoso. ¿No? ¿Es así como se llama?
No sé, que lo diga él, que es el que lo sabe.
Muy, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí, ¿no? Vale, que bueno, yo sé que es el Todopoderoso, que es como que es también un Digimon y que es también como que la casa te la...
Te protege la
cuida.
Casa.
Sí, ¿no? Te protege la casa, te protege la casa, entonces la tengo en el pasillo. Y es así, así como las manos abiertas y luego tiene todo alrededor de cerámica, que es como lo hace todo alrededor de cerámica. Las pintaditas ahí amarillas y azules, fenomenal.
Qué bueno. Y cuando llegan las visitas, le dices, esto lo ha hecho mi sobrino, ¿qué te dicen?
Bueno, yo no hace falta que llegue la visita, ¿sabes? Yo se lo digo siempre. O sea, yo cuando que hace lo que sea, yo rápidamente lo digo, mira lo que hace mi sobrino, esto lo hace mi sobrino. Bueno, aquí hizo una exposición aquí en Talavera de platos y yo, claro, todo el mundo fue a verle. Porque, claro, ya nos encargamos entre mis hermanas y yo de decir, esto lo hace mi sobrino, con lo cual hay que ir a verlo. O sea, que y encantar a todo el mundo. Muy bien. Tuvo mucho éxito también.
Claro que sí. Uh-huh. Bueno, pues ya veo que sí, que tu familia está a tope contigo con esta idea tan curiosa.
Muy buenas relaciones públicas.
Sí, desde luego, no cabe duda, ¿eh? Con tu tía Prado y con tus abuelas y con toda la gente de Talavera que ama la cerámica, pero ama también lo que haces tú como ilustrador, ilustrando ahora, sí, pintando ahora la cerámica clásica de Talavera, pero eso sí, con dibujos animados de tu infancia, con esos Pokémon, con esos Doraemon, y por qué no. ¿Y quién te encarga platos o esta cerámica? ¿Dónde la vendes? ¿Cómo haces para darle salida?
Pues normalmente la vendo en mi página web y también vendo, bueno, aquí en Madrid tengo en una, bueno, colaboro con una tienda que se llama La Pecera en el mercado de la cebada de La Latina. Pero bueno, por lo general, a través de mi página web y de mi Instagram, sí.
Bueno, pues nada, el artista que pinta Pokémon en la cerámica tradicional y clásica de Talavera es Javier Sánchez. Y desde luego tiene su familia el mayor apoyo posible, no me extraña. Oye, pues nada, a ver si nos invitas a tu casa, Prado, a Talavera, para ver los platos que tienes ahí. Y a Javier, que te vaya fenomenal. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Prado. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Aquí está. Hasta luego. Gracias.
Las 6:22, qué buen momento para acercarnos a la Mutua Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque, a ver, te puede pasar a ti que te quedes tirada con el coche y encima que llames a tu compañía de seguros y te tenga horas y horas esperando. Que sepas que si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Bueno, yo no sé si la Mutua asegura ciclistas, pero desde luego a los que han estado contando sus historias esta tarde aquí, no.
A ninguno.
Seguro que no. Hombre, no. Imposible.
Menudo historial, ¿eh?
Ya te digo. Porque hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y hemos rescatado esa expresión de ir cuesta abajo y sin frenos, en algunos casos de culo también, ir de culo cuesta abajo y sin frenos.
Sí.
Y realmente sí, la han inventado por ti, oyente de la tarde, sin duda, por la gente, porque hay que ver lo cafres que podemos llegar a ser con la bici, ¿eh?
Que sí, que poco nos ha pasado para lo que hemos hecho, ¿eh?
Buenas tardes, gente. A mí se me ocurrió la feliz idea de atar una de mis perras a la bicicleta para así no tener que esforzarme yo y que corriera más. Y claro, corrí más, sí, por el medio del campo cuando nos salió una liebre y la perra se fue corriendo detrás de la liebre. Os podéis imaginar cómo acabé yo. Ahí se llevó la bicicleta arrastrada y yo llena de carne.
Es buenísimo. Sí. Esto también es de película, te firman. Bueno. Y esto es un vídeo, vamos, que lo peta en redes sociales. Aquí, o sea, viral es poco.
Qué bueno.
Claro, ella podía ir detrás mientras tú estás pedaleando, pero ve algo que le interesa y como tenga fuerza.
Pues eso, que acabas, imagínate.
Sale disparada y tú de
detrás, claro, tú te caes y la bici disparada detrás.
¡Qué madre bueno! Mía.
Sí, sí, sí. Bueno, y cuando nos sentábamos en el manillar...
Bueno.
Porque
bueno,
nos sentábamos en la barra que tenía...
¿Y en la barra?
En la barra de lado, bueno, íbamos, y también en el manillar.
¿Y en el manillar? Sí. Es verdad, pero ¿cómo...? Pero yo es que ahora lo pienso y digo, ni de broma, pero ¿cómo es posible que hiciéramos eso?
Pues fíjate, fíjate cómo acabó Toñi.
Hola, yo un montón bicicleta desde muy pequeña, le cogía la bici a mi hermano que me llevaba 15 años, con lo cual la bici era inmensa. Pero un día mi hermana, que no era muy dicha para el deporte, dijo, móntate en el manillar, ¿te acuerdas que eran antiguas esas así grandes?
Sí, sí,
móntate
sí.
en el manillar que yo te llevo. Mira, sí me llevó volando. O sea, salí por delante del manillar y me comí con toda la boca un empedrado que había en el suelo. Me raspó toda la cara, toda la nariz, toda la frente y toda la boca. Un beso.
Bueno, y luego encima, fíjate tú, la bronca que le echaría a su hermana. No sabes conducir la bici. Pero es que
y luego
era,
los padres.
¿Cómo no? O sea, no veíamos el peligro.
No.
O sea, porque ya lo del manillar era súper arriesgado. O sea, ¿qué equilibrio se puede hacer con una bicicleta con alguien sentado en el manillar?
Bueno,
imagínate.
Yo me llego a poner los tacones de mi hermana para subirme en la bici y no tengo nada.
¿También?
Siendo pequeña con tacones.
Con tacones en la bici.
Y me caí, claro que me caí.
Claro que te caíste.
Claro que me caí.
Normal.
Pero así una y otra vez. Lo que pasa es que hay gente que dice una y no más.
Buenas tardes, gente. Le quitamos la bicicleta al abuelo de mi prima. De esas de barra. Cogimos una bajadita. Hoy las dos más contentas en el mismo sillín, ¿eh? Íbamos. Y a la que nos dimos cuenta, no iban los frenos.
Ay.
Nos metimos en un portal, nos dimos un cataplasma. Madre mía, que en mi vida ya he vuelto a subir en bicicleta. Las dos. Venga, gente.
Bueno, hay gente que escarmienta y no vuelve a subirse en una bici. Otros no.
Pero vamos a ver, dos en el sillín. Claro, es que es imposible mantener equilibrio. ¿Cómo éramos, no? ¿Qué cosas hacíamos?
Sí, y luego yo recuerdo que cuando tenían el porta detrás, ahí o ibas en o ibas de pie. Yo también he subido detrás del porta de pie.
Pero tú también, tu tela, ¿eh?
Yo sí, vamos.
Tú eras...
Yo sí, sí.
Oh, qué peligro.
Bueno, peligro, este hombre, mira lo que le pasó tiempo después.
Hola, buenas tardes. Yo cuando era pequeño, que tendría 14, 15 años, me caí de la bicicleta. Íbamos dos amigos montados. Yo iba adelante en la barra, sentado, y él conducía. Yo decía para la derecha, él para la izquierda. Al final fuimos los dos al suelo y el brazo derecho se me entraron piedras dentro de la carne y tuve que el médico que sacármela. Pero después de unos 15 años me salió un bulto ahí en ese brazo. El médico me dijo que era un quiste o algo así. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Bueno, la del médico, que cuando me quitó el quiste no era un quiste, era una piedra que se había quedado metida ahí durante todos esos años.
Claro que sí. Que tenemos hasta piedras dentro.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
De todas las piedras en la gravilla que nos han entrado en el cuerpo.
La gravilla sí, pero que se te quedó una piedra.
Bueno.
Y 15 años después.
Claro,
dice, no,
porque no,
no
se las quitó todas. No se las pudo quitar todas, no se dieron cuenta y ahí apareció.
Qué
pero
fuerte.
Ahí sigue, ¿eh? Tampoco, en fin, un quistecillo de nada.
Sí.
Un recuerdo de tus tiempos de bicicleta. Es que es buenísimo. Bueno, queremos más anécdotas, ¿eh? Porque la verdad es que tenemos colección. ¡Qué barbaridad como éramos! Unos cafés total. Ir cuesta abajo y sin frenos. Esta frase la inventaron para ti. Pues en el Día Mundial de la Bicicleta queremos más historias. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Disfruta del partido con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves. Se está bailando como un padre.
Ah, qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable y benefíciate de hasta 7.000 euros en coches compatibles con la ayuda del plan Moves 3. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las cosas buenas no importa cuándo llegan. Si es antes o después, porque lo verdaderamente importante es que sucedan, es que ocurran. Y es que pensar que nuestro momento ya pasó, que la vida ya no nos guarda las mismas oportunidades que antes, pues suele ser un gran error, por suerte. Mira, te pongo como ejemplo la historia de Eva. Ella es de Zamora, pero se tuvo que ir muy joven de su ciudad. Con 23 años se fue a Valladolid. Y aunque ella siempre ha hecho de menos, pues lo que es su ciudad, su barrio de Zamora, la verdad es que el miedo a no encontrar un futuro allí hizo que los años fuesen pasando y que ella nunca terminara de sentirse en casa. Hasta que surgió la oportunidad de su vida, su salvavidas, como ella misma lo llama. La librería de su barrio de toda la vida se traspasaba. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, hay
muy
que
contenta.
Decir que tú, a lo largo de tu vida, has visitado la librería de Carmen y Eugenio cientos de veces, ¿no? Y dio la casualidad que en una de tus últimas visitas a Zamora, pues se te ocurrió pasar a saludar. Y allí, Carmen y Eugenio, los propietarios, te contaron que se jubilaban y que iban a traspasar el negocio. ¿Y qué pasó, Eva? ¿Se te abrió la mente? ¿Qué ocurrió entonces?
Pues tal cual lo has dicho tú, se me encendió una lucecita, pero instantánea. Me lo comentó Eugenio de la forma más simple en una conversación. No era la intención de él contármelo ni yo que me contara nada de eso. Simplemente pues una conversación normal. Hacía tiempo que no nos veíamos y le comenté que le veía súper guapo, como siempre. Y me dijo que, como siempre, nada. Que los años habían pasado y que ya estaba pasando la edad de jubilación y que ya, vamos, que era inminente. Y en ese momento, justo, bueno, pues se me encendió la luz. Le dije, espera un momento, que es que puede ser lo que yo estoy necesitando, porque realmente lo necesitaba. Necesitaba un cambio, y un cambio, pues claro, si podía ser en Zamora, muchísimo mejor.
Pero vamos a ver, Eva, pero tú, a ver, tú estudiaste en su día magisterio, pero luego te dedicaste a muchas cosas diferentes,
cosas,
¿no? Pero sí. Nunca habías emprendido, es decir, ¿habías montado tú alguna vez tu propio negocio?
Había estado un poquito de tiempo después de la pandemia por mi cuenta, con el trabajo que yo venía haciendo desde hacía los últimos 16 años, pero ya no me daba para vivir, no podía continuar con él, ya había perdido el encanto, estaba muy cansada porque era un trabajo muy, muy difícil y muy desgastaba muchísimo tanto la cabeza como el cuerpo. Necesitaba un cambio y no sabía qué hacer, había echado un montón de currículum. Pero por echar, yo veía cualquier cosa y echaba ya de lo mío, de lo que no era mío, de todo lo que yo podía pensar que podía aportar algo, claro. Pero ninguna de las poquitas entrevistas que conseguí hacer, en principio cuajaban, pero luego no volvían a llamarme. Había trabajado en alguna cosita del mundo de la sanidad, pero lo mismo, no terminaba de encajarme nada.
¿Y por qué de repente dijiste, pues a mí esto me encaja, esto de los libros y seguir adelante con la librería del barrio?
Es un trabajo precioso. Es que yo creo que es un trabajo que a todo el mundo le gustaría. Es que no creo que a nadie no le guste este mundo. Es que es súper bonito. Ya visto desde fuera, es que yo creo que es un trabajo muy bonito. Yo necesitaba algo más tranquilo. Bueno, pues pensaba yo que era tranquilo, ¿eh? Y de tranquilo nada. Pero algo asentado, fíjate, en mi barrio. Es que era increíble. O sea, un sueño, la librería que yo conozco, con las personas que yo conozco, pues prácticamente desde que abrieron, porque yo llegué 3 o 4 años antes que ellos, que yo tenía 7 años. O sea que ellos abrieron y yo ya estaba por aquí putulando, bueno, mi madre en su caso, supongo. Pero yo los conocía de verles, aunque solo fuera de saludarles.
Qué bueno. Los conocía,
después habíamos tenido también un trato un poquito más personal hacía años. Entonces era como que, espérate que me estás contando, que me explota el cerebro. Que es que me encaja con todo, es que me encajaba. O sea, en mi barrio los conozco a ellos, podía confiar en ellos, no sé, todo. Un trabajo bonito, mi trabajo de antes no era tan bonito. Un trabajo tranquilo, de estar en un ambiente muy chulo.
Sí. Es que, bueno, vamos, que se te abrió el cielo en ese momento.
Una floristería, no sé cómo decirte.
Y te lanzaste a la piscina, a los libros,
digo,
en este caso.
Sí, déjalo hablar con Carmen. Digo, pero en principio sí que estoy interesada. Déjame que lo hable con el banco, déjame que lo hable con la familia. Que sí, que yo quiero, le decía.
Qué bueno. Oye, espera,
yo
porque...
Bueno,
voy a preguntárselo. Hola, Eugenio, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te quedaste entonces cuando te dijo Eva que ella se quedaba a la librería?
Pues nada, me quedó un poco sorprendido porque era la primera persona que se lo dije. Entonces dije, bueno, pues vaya reacción. Pues si esto empezamos así, pues se conoce que está muy interesada, porque yo vi que las intenciones eran buenas. No me lo dijo por decir, sino dice, bueno, tú antes de hacer nada cuenta conmigo. Y entonces, bueno, pues lo comenté a Carmen, le dije, oye, pues mira, Eva, que hacía mucho tiempo que no la veía, y digo, me ha comentado esto, dice, pues nada, pues hay que respetar la palabra que te ha dicho. Y
adelante, ¿no?
Así surgió, nos dio un tiempo, y ella igual, digo, bueno, pues vamos a darle tiempo. Y ya lo fuimos comentando muy poco a poco, porque vimos que ella estaba interesada, y le dije antes
de
hacer nada.
Y que iba muy en serio, claro.
Claro, iba muy en serio. Entonces dije, antes de hacer nada, Carmen, si se lo comentas a alguna conocida o a alguna amiga o la gente, ya sabes que en los barrios se enteran de todo, ¿sabes? Dije, no te comprometas con nadie de momento.
Claro, porque
¿sabes?
Eva quiere.
Porque,
oye, espera,
claro,
que voy a saludar también a...
la palabra que nos dio ella al principio.
Claro, y así hiciste. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Total, que os pusisteis de acuerdo y al final la librería se la ha quedado Eva. Pero me han dicho que vosotros estáis ahí echándole una mano y ayudándola en todo, porque claro, para ella todo es nuevo. ¿Cómo es eso, Carmen? Claro.
Pues sí, por supuesto, porque vamos, una de las condiciones que le dijimos es que ella viene de otro mundo, totalmente nuevo para ella. Entonces, pues desde fuera se ve todo muy bonito, pero hay que estar dentro del mostrador para saber todo lo que lleva una librería. Pues muchos artículos, temas de libros de texto, aparte los de lectura, de infantil, bueno, pues es mucho género. Entonces, pues lo que te digo, no es lo mismo verlo desde fuera que verlo desde dentro. Entonces, pues hay que enseñarle a hablar con los proveedores, con los clientes, todo ese tipo de tema. Aunque ella, cara al público, pues como ha estado trabajando, pues se le da genial.
¿Ah, sí?
¿Sabes?
Ah, qué bien.
Sí,
a ver.
Sí. Ella tiene un desparpajo que no te puedes imaginar.
Eso es importante. Oye, Eva, que llevas 2 años con la librería como propietaria. 2 años, no, 2 meses.
Dos meses.
¿Y qué tal? Quiero decir, porque me has dicho antes, muy bien, pero claro, esto es mucho más de lo que yo pensaba, más complicado.
Bueno, hay días que me dan ganas de llorar. Mira, el otro día Carmen me dio un abrazo porque yo creo que es que vio que estaba yo mal. Hay días que me siento muy inútil porque me explican cosas, se me olvidan, no las tengo en cuenta, meto la pata, otros días me sale todo bien a la primera, pero es que es muy complicado, pero estoy feliz, es un sueño.
Bueno, pero estás aprendiendo.
Ellos tienen una paciencia infinita, me lo enseñan. Mira, hay muchas formas de enseñar, ¿vale? Al final aprende, pero es que ellos enseñan con paciencia, con calma, con cariño, me entienden, me dicen, bueno, no pasa nada. Bueno, es que no sé cómo explicártelo. Es
qué
que no
bueno.
Hay.
Oye, Eugenio, ¿y Eva es buena alumna?
Sí.
Sí. ¿Por qué te ríes?
Sí, me río porque me emociono, porque tiene unas palabras, la verdad, es que muy cariñosas con nosotros. Entonces te emocionas.
Es verdad.
Sí, es buena alumna. Lo que pasa que, claro, yo entiendo que no es lo mismo estar 35 años o 36 como llevábamos nosotros, que estar 2 meses.
A ver.
Entonces todo esto tiene muchas referencias, porque parece así muy simple, pero tiene muchas referencias. Entonces no es solo escoger y vender un libro, no, es que hay muchas referencias y todo no se puede coger a la primera. Entonces, bueno, pues hay que tener paciencia, porque nadie nace enseñado, ¿me entiendes?
Claro.
Pero bueno.
Pero
como
yo creo
nosotros,
que bien, ¿no? Que poco a poco. Eva, lo mejor de estos 2 meses, ¿qué ha sido, Eva?
Estar con ellos.
¿Ah, sí?
Sí, que me hubieran dado la oportunidad. Mira, no sé cómo me va a ir, no tengo ni idea, porque esto lógicamente no lo voy a saber, seguramente que está dentro de un año y pico o 2 años, ¿no? Aunque sea una sucesión. Pero el haber vivido la experiencia, no me quiero emocionar, pero a ver, el estar viviendo la experiencia con ellos, lo vale. Vale todo, aunque me vaya mal, pero esto no me lo va a quitar nadie. Yo les conocía de antes, pero de verdad que estoy descubriendo a dos personas que, aun habiéndolas conocido de antes, es una sorpresa. Y es que me lo están haciendo vivir de una forma tan bonita, tan... De verdad que es que no es porque estén ellos aquí ni porque estén escuchándome, pero es que es verdad. Esta experiencia, gracias a ellos, que me la podían haber hecho muy dura y muy difícil, está siendo lo más grande.
Oye.
Y después, lógicamente, la ilusión de poder cumplir mi sueño, que es estar en Zamora, trabajar en Zamora, vivir en Zamora y poderme jubilar en la librería, como han hecho ellos.
Qué
bien. Eso ya será la guinda.
Bueno. Carmen, qué bonito, ¿no?
Qué bueno. No, es que nos emociona siempre la mujer, porque es que es joven. Se nos dice cada cosa que es impresionante. Y nosotros, la verdad es que la estamos tratando, vamos, mejor no podemos, no sabemos. Porque la verdad es que, a ver, la librería la hicimos mi marido y yo. O sea,
sí,
quiere decir que es que...
36 años que habéis estado ahí, claro.
Exactamente. Y la cogimos el ladrillo y lo hemos montado. Entonces se la pasamos a Eva con todo el amor del mundo, porque lo único que queremos es que a ella le vaya tan bien como a nosotros. Y tenemos mucha suerte porque tenemos una clientela.
Eso iba a decir yo también.
Tenemos, entonces,
claro.
Eso, pues yo lo que quiero, y la gente está respondiendo.
Claro, pero porque Carmen,
está
Eugenio, para el barrio, ¿verdad? Y para la gente es muy importante que la librería Líneas, que por cierto no la hemos mencionado, se llama así, pero que en Zamora seguro que la conoce todo el mundo.
Con letras mayúsculas.
Librería Líneas. Para el barrio, digo, será muy importante que la librería permanezca abierta después de vuestra jubilación.
Exactamente, que queremos que siga y continúe muchos años con Eva, porque va a ser así, seguro que va a ser así, porque ya te digo que la respuesta general del público pues es buenísima, y entonces pues están respondiendo muy bien.
Bueno, o sea, pues nada, que me alegro,
de Eva
que
va... librería Líneas para
ojalá que así para sea, Marte. Eugenio, Carmen, seguro pues que disfrutéis de vuestra jubilación, sabiendo ya que tenéis la librería que vosotros creasteis durante tantos años en buenas manos. Y Eva,
entonces,
pues...
Por eso te digo que estamos con todo el amor que podemos, intentando que ella que esté feliz, que lo necesitaba. La verdad es que necesitaba un cambio y que esté tranquila, tenga un horario, tiene un horario de entrar, de salir, de comer y de hacer sus cosas. Y que es un trabajo, ya lo está viendo ella, que es preciosísimo, pues, y atender al público igual.
Eva, que tengas mucha suerte, que todo vaya
muchísimas
bien.
Muchísimas gracias, y vosotros que lo veáis de aquí.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo para los tres. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos. Riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos para esta linterna que empiezo dentro de un rato. Me voy a fijar, no se me va de la cabeza, la imagen del ataque hace un par de días en Alemania.
Ah, sí.
Contra el afgano este enloquecido, cuchillo en mano. El policía ha muerto.
Sí.
Pero la circunstancia del suceso es atroz porque el policía está reduciendo a un tío en el suelo. Se equivoca, está reduciendo a una víctima. Él pensaba, el policía, que era uno de los atacantes.
Es horrible.
Y cuando está de espaldas, el otro le destroza el cuello, la cabeza, y al final ha muerto. No sé, no se me va de la cabeza la imagen ni el audio. Vamos a centrarnos en clase de economía, en la movida de las elecciones europeas / los agricultores españoles y franceses.
Sí, sí, la están liando bien ahora.
No, pero la están liando, pero es que lo sorprendente es que lo hacen juntos, quiero decir. Siempre los franceses decíamos, no, tiran los productos, tal. Pues mira, unidad de acción se llama esto, a ver qué reivindican y hablaremos con ellos. Y por último, en el tema del día vamos a hablar de México. Nosotros estuvimos allí hace un mes, vinimos sobrecogidos por los desaparecidos, por la violencia, por el Estado fallido en muchas partes. Y vamos a analizar la victoria de Claudia Sheinbaum, de origen judío, esa es otra, primera mujer en la historia de México que alcanza la presidencia. Así que estaremos atentos.
Pues nosotros atentos a lo que nos vayáis a contar en unos minutos en la linterna de COPE. Os escuchamos.
Gracias, Pilar.
La bici, nuestro, voy a decir juguete, bueno, no sé cómo calificarlo, pero desde luego nuestro gran objeto de deseo cuando éramos pequeños, por lo menos en nuestra generación, no sé, en la tuya que nos escuchas, por lo que estamos recogiendo, sí, sin duda, pero además de eso, eran otras muchas cosas, era la manera de expresar todo lo que llevabas dentro, de lo bueno y de lo malo. Y entre las maldades, pues claro, muchas veces iban en contra de ti mismo. Porque que las caídas, las cicatrices, las barbaridades que llegaste a hacer con la bici. Por eso la expresión ir cuesta abajo y sin frenos se inventó para ti. ¿Cómo fue esa caída tan gorda? ¿Qué estabas haciendo con la bicicleta? Es lo que estamos preguntando a la gente. Gente.
Bueno, pues anda que no ha habido algunos que no.
Anda, la voz que te ha cambiado, Rosa Rosado, de repente se ha mutado. Sí. Nada, el Urbano Canal.
Las cicatrices que deja la bici. Así de golpe, estas cosas que pasan. Es así, yo tengo unas cuantas por el cuerpo, así que luego detallamos. Pero este oyente, fíjate lo que pasó, que llegó a desgastar tanta suela frenando con la zapatilla, que era una técnica bastante usual.
Utilizada, sí.
Gente, mira, yo he tenido muchas caídas en bicicleta cuando era pequeño y cuando fui adulto, pero lo que más recuerdo es cuando nosotros utilizábamos las bicicletas sin el guardabarro delantero. Entonces frenábamos con la zapatilla y poníamos el pie en la rueda delantera y así se iba gastando la suela. Con lo cual, cuando llegábamos después de un cierto tiempo, teníamos la zapatilla toda perfecta por arriba y abajo en la suela un agujero. Y mi madre se enfadaba muchísimo.
Claro,
así que nada, solamente ese recuerdo, ¿vale?
Sí, no. Y lo que no sé es cómo no teníamos más accidentes con esto de frenar con zapatilla, ¿no? De ponerla mal, de que se te metiera el pie y ¡buah! ¡Qué peligro!
Sí, para ver, arriesgabas también lesiones.
Hombre, eso, ya te digo.
Con eso,
bueno. Tremendo.
Además, una cosa, con zapatilla o sin ella o pastilla de freno, era importante saber si la bici tenía frenos o no.
Hola gente, buenas tardes. Pues a mí me pasó en Barcelona, que fui a ver a mis primos y había un chaval con una bicicleta y le dije, préstamela, ¿no? Vale. Yo cogí, subí el rompeolas Estaba por allí, por la Barceloneta. Cogí cuando llegué arriba. Digo, ea, como una moto. Y cuando fui a frenar, no frenaba. El tío frenaba con el pie. Y yo no sabía frenar ni con el pie ni nada. Así que me tiré de la bicicleta y me llené todos los brazos y las piernas de quemada del asfalto. Y fui como pude hasta... Dice, ¿qué te ha pasado? Digo, yo sabía que no lleva freno, mi arma.
Claro. Bueno, es que aquí hay... A ver, las cosas. Primero, lo de tirarte de la bicicleta, es verdad. Porque había un momento que no sabías qué hacer. Si continuar cuesta abajo... Y estrellarte al final o tirarte antes, yo no sé qué era peor, pero bueno, era instintivo, no podías evitarlo. Y luego, yo creo que lo que pasaba es que se gastaban los frenos que llevaba la bici. Sí. Y nadie pensaba ya, vamos, ni había dinero ni se planteaba la posibilidad de reponerlo. No, no. Claro, las pastillas, lo que es como, no me acuerdo cómo se llama eso. Las zapatas de freno, ¿no? No, entonces ya cuando se gastaba, pues ya a zapatilla. Sí. No, no quedaba otra, porque no es normal que hubiera tantas bicis sin frenos, o sea, como que era una epidemia.
Era eso. Y es que otras veces pues que tampoco vemos el peligro.
Buenas tardes, gente. Yo de pequeño me voy para un montículo a toda velocidad con la bicicleta, con la imagen mental ya hecha. Entonces digo, llego al montículo y doy un salto estupendo. ¿Qué ocurre? Que el montículo era de arena y se quedó clavada la bicicleta y a volar. Y después otro muy tonto ya de más mayor, llevaba pantalón largo con mi bicicleta de carrera, iba subiendo una cuesta arriba de estas de la Serranía de Ronda, iba despacito y mira por dónde se me engancha la campana del pantalón entre el plato y la cadena. Con lo cual, al suelo, uno de los carajazos tontos.
Pues sí, porque tú lo que se hacía con los pantalones de campana era meterlos por debajo del calcetín.
Exacto.
Claro, sí, esa es la técnica, porque si no, efectivamente, era un peligro.
No se trabasen.
Uy, qué peligro.
Bueno, pues lo dicho, poco nos pasaba para lo que hacíamos.
Buenas tardes, gente. Situación, bicicleta BH, obviamente, sin frenos, sin guardabarros.
Ya, venga, y
además,
sin nada.
El manillar no se fijaba bien, o sea, que iba para adelante, para atrás, y pues con sus añitos, total. Con los amiguetes, pam, pam, caballito. Y cuando hago el caballito, la rueda de adelante dice, adiós. Imaginaros dónde acabó mi nariz.
No os lo podemos imaginar. Luego, es cierto eso, ¿eh? Vamos cuesta abajo y sin frenos con la bici.
La foto de hoy está tomada en uno de esos países en los que las vacas son sagradas, o casi. En la foto dominan los azules. Azul el agua, azules los grandes cantos de la orilla. El río baja encabritado como un cachorro juguetón que disfruta con la espuma, un cachorro al que le gusta saltar, hacer ruido, reírse dejando los dientes al descubierto. Dientes todavía de leche. La estrecha ribera se acaba en una pared blanca caliza. El arroyo cachorro baja con prisa por una garganta estrecha. Cuatro pastores con turbantes y túnicas de colores intentan que las vacas crucen por un puente pequeño, un puente de troncos y de piedras. Los animales tienen chepa, como si fueran camellos, y encima de la chepa una montura de mantas. A los animales les asusta el estruendo, el agua demasiado traviesa, y se resisten a subirse al puente para cruzar al otro lado. Los animales se resisten a subirse a pesar de que los pastores castigan con varas y tiran con toda su fuerza del ronzal. Las bestias miran de reojo el puente de palos y piedras. No se mueve. No se mueven porque hace falta mucho valor para bañarse en el agua de un río que no volverá nunca a ser la misma.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE. Miles de jóvenes han comenzado hoy las pruebas de acceso a la universidad. Unas pruebas, las de la conocida como EBAU, que se viven con fundado temor por los alumnos, no tanto por el riesgo de suspenderlas, sino porque muchos se la juegan a la hora de obtener una nota media que les posibilite acceder a los estudios que desean. La situación de la educación secundaria y universitaria en España es bien conocida. Año tras año, los informes internacionales señalan importantes deficiencias que, en el fondo, todos reconocen, pero a las que no se hace frente con políticas acordadas y consistentes. A las sucesivas leyes de educación que hemos padecido se une la imposibilidad de alcanzar el deseado pacto estatal educativo y el agravante de los diferentes contenidos y niveles de exigencia a los que los alumnos se enfrentan, dependiendo de cuál sea su comunidad autónoma. Por eso, la propuesta que ha formulado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al prometer una prueba de acceso a la universidad unificada en todo el territorio nacional que acabe con la injusta discriminación que muchos padecen, es de sentido común. Tomarse en serio la educación de nuestros jóvenes debe ser una de las exigencias inexcusables para nuestros dirigentes políticos. Nos va en ello el presente y el futuro, salvo que se quiera seguir viviendo en el eslogan de que todo está bien y en la palabrería hueca de que nos encontramos ante la generación más preparada de la historia.